Ventana, Madrid.
Buenas tardes. La presidenta Esperanza Aguirre ha tardado 2 días en referirse al nuevo escándalo de espionaje político que les venimos contando aquí en la cadena SER. El martes les contamos que 2 exconcejales del PP de Torrelodones habían sido espiados en el verano de 2006 tras denunciar posibles casos de corrupción urbanística que afectarían al alcalde de esa localidad, al popular Carlos Galveño. Ayer miércoles contamos que un notario de Torrelodones, Benito Martín Ortega, que se había reunido en persona con Esperanza Aguirre para denunciar posibles casos de corrupción en ese ayuntamiento, también fue espiado. Martín Ortega le dijo a la presidenta regional que sospechaba que el alcalde Galveño, que sigue siendo alcalde, podía estar incurriendo en delitos urbanísticos e incluso que podría estar quedándose con el dinero que los simpatizantes del PP daban para distintas causas relacionadas con el partido. Todo eso Martín Ortega, se lo contó a Esperanza Aguirre hace 3 años. A todo eso, Esperanza Aguirre solo tiene que decir esto.
Mire, yo escuché al notario de Torrelodones en su emisora exculparme a mí y excluirme de todo lo que le ha ocurrido. Por lo tanto, no tengo nada que decir.
Bueno, habrá quien piense que siendo ella la presidenta del Partido Popular en Madrid, igual sí que debería tener algo más que decir. El Partido Socialista, por su parte, tras conocer los últimos casos de espionaje registrados en Torrelodones, ha anunciado que va a pedir amparo al Tribunal Constitucional para que se reabra la comisión de investigación sobre el espionaje en la Asamblea. Maru Menéndez es la portavoz socialista.
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid hemos presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo exigiendo la reapertura de la Comisión de Investigación del Espionaje. Lamentablemente hemos conocido precisamente a través de vuestra emisora cómo ha existido al menos otro caso de espionaje y ya sabemos que seguramente y desgraciadamente hayan sido muchos otros.
Esto de la reapertura de la Comisión de Investigación parece que no le hace ninguna gracia a Aguirre, al menos según lo que ha dicho esta tarde.
El Partido Popular abre las comisiones de investigación, las hace con luz y taquígrafos. Ustedes han tenido acceso a todo lo que allí se ha dicho, a lo que a los documentos que se han llevado, y sin embargo, pues cuando tiene mayoría para impedirlo, no las hace. Acaba de impedir una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre la presunta entrega de 10 millones de euros a una empresa cuya apoderada era la hija del entonces presidente. Y no sé yo si abrirá una comisión de investigación sobre el presidente o director o lo que sea del CNI, que está acusado de gravísima utilización de fondos públicos para fines privados.
Hoy en nuestra tertulia vamos a contar con Pedro Ortiz, con Julio Ramiro y con Guillermo Marcos. Con ellos hablaremos de esto de los espías y de muchas otras cosas, pero vamos a repasar antes el resto de la información de este jueves. Lo hacemos con Elena Santos. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
El párroco de la iglesia de San Carlos Borromeo ha denunciado ante la Fiscalía la supuesta agresión a un inmigrante ilegal en el aeropuerto de Barajas por parte de la policía. Venía desde Algeciras y lo iban a devolver a Senegal.
Según los agentes, se resistía y por eso lo tuvieron que reducir. Una escena que fue grabada por un pasajero desde la T4. En ese vídeo se ve cómo lo mantienen en el suelo, lo atan de pies y manos y lo meten en un furgón. Para Víctor Sáez, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes, FERINE, fue una actuación humillante.
Nosotros hemos constatado con estupor que la Policía Nacional una vez más ha actuado de manera violenta contra inmigrantes en esto que ya es una política común de las deportaciones, usando también una fuerza desmedida que lesiona gravemente lo que son los derechos de las personas. La denuncia que está exigiendo este día concretamente que el ministro del Interior pueda dar ante el Congreso de los Diputados una explicación del por qué la policía está actuando de esta manera.
La policía asegura que el inmigrante se resistió e intentó agredir a los agentes. Esquerra Republicana ha solicitado la comparecencia en el Congreso de Alfredo Pérez Rubalcaba para explicar este asunto.
Hoy, además, la red Ferrocarril Clandestino ha puesto en marcha una campaña contra la ley de extranjería.
Entre otras medidas, se van a manifestar este sábado frente al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, que es el que más denuncias acumula de toda España. Como ejemplos, los que da Esther Alonso, portavoz de la ONG.
Toda la gente a la que hemos entrevistado nos comenta de una u otra manera el abuso policial. policial, las agresiones físicas, verbales, psíquicas, el racismo con el que se les trata, insultos, bueno, negro, hijo de puta, india, porque no te vas a tu país, eso es algo habitual y que nosotros, familiares y amigos, como personas que vamos a visitar, también los recibimos.
Como les adelantamos hace dos semanas, el juez del caso Guateque está a punto de recibir la información fiscal del ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo.
Ha solicitado su información patrimonial entre los años 2003 y 2007. Lo hace porque su mujer está imputada por el caso Guateque, ya que consiguió la licencia para montar un restaurante en la calle Ibiza en apenas 20 días.
Por cierto, quienes han declarado hoy como testigos han sido funcionarios de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Boadilla, donde estalló la trama Gürtel. Con su testimonio, el juez espera para poder concretar posibles delitos inmobiliarios en ese municipio. Esto lo que respecta al caso de corrupción conocido como Gürtel. Y la Policía Nacional ha detenido, con la colaboración de los servicios secretos estadounidenses, a 14 ciudadanos asiáticos en Madrid, en Bilbao y en Barcelona, que pertenecían a una red de falsificación de tarjetas de crédito.
Se trata de la operación Petronas. Habían realizado más de 300 estafas y los beneficios los mandaban a sus países de origen. Actuaban con la colaboración de hackers informáticos, como explica el jefe del Grupo 20 de la Brigada Judicial, Óscar Rubio.
Consiste en obtener numeraciones de tarjetas de crédito, generalmente a través de hackers internacionales a los cuales le compran estas numeraciones. Estas numeraciones, una vez que las tienen los hackers, las ponen a la venta en Internet. Estas numeraciones son puestas a la venta y las adquieren falsificadores de todo el mundo.
Esta mañana el vicealcalde de Madrid ha presentado el plan urbanístico de la futura Villa Olímpica con casi 6 millones de metros cuadrados que estará junto a la Peineta.
Está pensada para alojar a los deportistas, pero tras los Juegos, si es que finalmente se celebran en Madrid, supondrían 11.900 viviendas para los madrileños, dos hoteles, una residencia para la tercera edad, un centro médico y un colegio, además de zonas verdes. Así lo explicaba el vicealcalde Manuel Cobo.
Se trata de una gran operación urbanística que no solamente con el objetivo de tener un punto fuerte más de nuestra candidatura, sino que está garantizado el aprovechamiento de todos estos recursos para la ciudad después de los Juegos, de la celebración de los Juegos que todos deseamos del año 2016.
Además, dos líneas de metro, la 2 y la 7, unirían la Villa Olímpica con el centro de Madrid.
Excolegiales, residentes actuales y amigos del Colegio Mayor San Juan Evangelista, el Johnny, han presentado esta mañana un manifiesto contra su cierre.
Un manifiesto al que se han adherido firmantes de la talla de Pedro Almodóvar, Antonio Gala, Luis Eduardo Aute, Jorge Drexler o el escritor Félix Grande.
El Johnny cantó por última vez Camarón de la Isla, porque ya tenía la muerte lacrada en la cara. Fue posiblemente el prestigio del Johnny quien le hizo ir a dar su último recital.
Para intentar salvar el Colegio Mayor, han organizado un festival de música para el próximo viernes 26 de junio. Y, por cierto, los políticos madrileños han hablado de este asunto en el pleno de la Asamblea y esta tarde han decidido emitir una declaración contra el cierre.
Y una última cosa, una recomendación. Desde hoy hasta el 6 de septiembre pueden visitar la exposición de fotografías de Annie Leibovitz.
La sala Alcalá 31 reúne 200 instantáneas que realizó entre 1990 y 2005. Son imágenes de su vida cotidiana, de su familia, de sus amigos y, además, sus fotografías publicadas en la revista Vanity Fair.
Gracias, Elena. Es hora de salida de trabajo para muchos, así que vamos a saber cómo está el tráfico. Nos acercamos primero a la Dirección General de Tráfico. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos hay muchos problemas debido a varios accidentes que han sucedido casi simultáneamente. En la carretera de Andalucía, por ejemplo, en la zona de Aranjuez, está prácticamente cortada la carretera en sentido salida. En primer lugar, hay una retención muy importante entre Getafe y Pinto. Ha habido un accidente y, como decimos, están prácticamente parados los vehículos y más adelante también se van a encontrar con retenciones en la zona de Aranjuez, aunque aquí se acaba de retirar el vehículo implicado y por lo tanto ya en Aranjuez se circula bien. Pero entre Getafe y prácticamente ya Valdemoro, en un tramo de más de 15 kilómetros, están prácticamente parados los vehículos. Otro más, en la carretera de La Coruña, en Las Rozas, en el kilómetro 17, mantiene retención desde el plantío, unos 5 kilómetros. Otro más aún, el M50 en Vallecas, en el kilómetro 37, cortado el carril izquierdo hacia la carretera de Andalucía con retenciones y ya en el resto lo habitual. Parque Ferial Coslada para circular por la M40 hacia la A3 debido a las obras y en San Sebastián de los Reyes desde La Moraleja, tráfico lento también en sentido de salida.
Bueno, pues muchos problemas a esta hora en las carreteras de Madrid. Vamos a ver cómo están las cosas en la ciudad, en la capital. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Un poquito mejor, aunque desde luego estamos en plena hora punta. Y donde más se nota es en el enlace de Castellana con Recoletos, en sentido Cibeles, una circulación lenta que afecta también a vías inmediatas, como pueden ser José Abascal o la zona de Génova, en los bulevares. Además, también destacamos algunas dificultades en el enlace de Francisco Silvera, Doctor Esquerdo, a través del túnel de la Plaza de Manuel Becerra. Pueden circular en superficie o, si no, pueden utilizar la calle 30, que mantiene un tráfico lento entre el puente de Costa Rica y el puente de Ventas, pero no ofrece demasiadas dificultades. Dentro de la calle 30 también hay algunas demoras intermitentes en el puente de los Franceses con San Pol de Mar.
Tenemos 35 grados ahora mismo en el centro de Madrid. Para los próximos días se espera que el calor siga siendo intenso, lo que también va a favorecer la formación de nubes. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, nubes de tormenta que han dejado alguna precipitación aislada. La están dejando en este momento sobre el sistema central y cerca del extremo sur de la Comunidad de Madrid, ya en el límite con la provincia de Toledo, también hay chubascos activos. Pueden progresar de manera muy local hacia las comarcas del sur, las que han soportado las temperaturas más altas durante las últimas horas. 35 en el centro de la ciudad, pero hasta 38, 39 se ha acercado el termómetro en el sur de Madrid. Mañana una jornada muy similar, con grandes claros de madrugada y, como bien apuntabas, la aparición de nubes de evolución en el segundo tramo del día, que localmente pueden dejar algún chubasco débil. Durante el fin de semana habrá un ligero descenso de las temperaturas máximas, pero los valores a mediodía seguirán superando ampliamente los 30 grados.
Son las 7 y 17 minutos de la tarde. Seguimos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del Norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase.
Primer salón de Telepiscinas en la segunda Feria del Comercio de Algete, del 18 al 21 de junio. Telepiscinas te invita a conocer un espacio dedicado al mundo del agua, donde encontrar en vivo y en directo nuestros productos y accesorios para piscinas, saunas y spas, robot limpiafondos, cubiertas, mantas térmicas, vallas de seguridad, piscinas de madera. Sorpréndete con las ofertas de feria, que no podrás resistir. Una oportunidad única para tus compras. Te esperamos en el primer salón de Telepiscinas, junto a la Feria del Comercio de Algete, de jueves a domingo, en horario continuado.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
Pablo Restaurante les ofrece su menú de verano. Jueves y viernes, comidas y cenas. Primer plato, langostinos plancha, calamares, lomo ibérico, jamón reserva. Y de segundo, entrecot de buey, cochinillo, solomillo, chuletitas, dorada. Exquisitos postres caseros y vino rosado de Navarra o tinto de Castilla. Solo 22 euros. Terraza de verano y salones climatizados. Pablo Restaurante, Avenida Europa sin número, en San Sebastián de los Reyes. Reserva tu mesa en el teléfono 91-652-3636.
La Ventana, Madrid.
Hoy hemos podido ver un vídeo en el que se observa cómo el pasado martes varias personas, entre ellas un policía nacional de uniforme, reducen a un hombre, un inmigrante en situación irregular al que querían deportar a su país de origen, a Senegal. En esas imágenes se ve cómo al pie de la escalerilla del avión lo atan de pies y manos, lo mantienen boca abajo y lo acaban introduciendo en un furgón policial. El vídeo se colgó en una página de Mali, en una página web. Si quieren, también lo pueden ver en la nuestra, en cadenaser.com. Como escuchábamos antes, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes considera humillante y vejatorio el trato que le dieron a este hombre, mientras que el párroco de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, ha denunciado el caso ante la Fiscalía. Señor Baeza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cómo llega este caso hasta usted? ¿Por qué decide denunciarlo?
Bueno, a nosotros nos llega a la página de la parroquia, nos llega el enlace de este vídeo anoche, que yo sinceramente no era muy partidario de abrirlo por el rollo de los virus, pero como tampoco era nada ejecutable, y era un enlace, lo abrí y nos quedamos estupefactos con la intervención policial que se puede ver.
Como decíamos, se ve cómo reducen a ese joven inmigrante con unas prácticas que ustedes consideran excesivas, ¿no?
Sí, y además no solo creo que nosotros, yo quiero interpretar que el mismo Defensor del Pueblo en el informe del 2008, recordando una muerte que hubo de un inmigrante porque le taponaron la boca y se asfixió, la recomendación que en el 2007 hace el Defensor del Pueblo a la Dirección General de la Policía, en el informe del 2008 dice, la Dirección General ha dicho que efectivamente no se puede tapar ni la boca, ni los oídos, ni los ojos a la persona, y que además no se le puede atar las manos a los pies, como me parece que se observa claramente en el vídeo, ¿no? Efectivamente, en cualquier repatriación y en cualquier detención, pues lógicamente se puede esposar, y tanto las manos, como dice la Dirección General, también los pies, ¿no? Pero nos parece que la intervención es absolutamente desproporcionada. Yo en el escrito digo que me parece que son unas imágenes realmente repugnantes.
En el vídeo sí se ve cómo, cuando el joven senegalés está boca abajo, está atado, se ve cómo tiene las piernas hacia arriba, las piernas dobladas hacia arriba. Ahí es cuando dice usted, no da la impresión de que tiene atado los pies con la misma cuerda que las manos, ¿no?
A mí me parece que sí que se ve una cuerda, y de hecho luego en las últimas imágenes que vuestros oyentes efectivamente pueden ver en la página web de la cadena SER, se ve como una especie de, como si fuese un fardo, lo cogen por la cuerda que parece unir las manos a los pies y lo depositan de una manera tremenda en la parte de atrás de la furgoneta policial.
¿Sabe usted qué pasó antes de justo ese momento que se ve en el vídeo? Porque la policía lo que nos cuenta es que cuando este joven iba a ser deportado, iba a subir al avión que lo iba a llevar a Senegal, se resiste, agrede a los agentes, les da patadas incluso, y por eso ellos tienen que reducirle.
A ver, yo me imagino y me alegro que la policía diga eso, pero lo que también entiendo que debemos exigir los ciudadanos, y es lo que nosotros solicitamos en este caso a la Fiscalía de Madrid y a la Fiscalía General, así como a la Secretaría de Seguridad, pues precisamente es que los agentes y fuerzas de seguridad del Estado tengan una capacidad técnica para reducir a una persona que no suponga el uso de unos métodos, a mi entender, absolutamente desproporcionados. Digo que yo no lo conocía a este señor, y si efectivamente agrede y se pone violento porque no quiere ser repatriado, pues que les posen, como entiendo que mandan los cánones de intervención policial, pero creo que hay un uso de la fuerza. Quiero decir, se ve claramente cómo en distintas ocasiones varios agentes se posicionan con la rodilla sobre la cabeza de la persona, se ve cómo yo creo que le tapan con una cinta, un esparadrapo la boca. Quiero decir, me parece que entiendo que el Sindicato Unificado de Policía no se refiere a que eso es una actuación legal y legítima.
¿Sabe usted dónde está ahora mismo este joven? ¿Dónde, si ha sido deportado finalmente o si está aquí en Madrid?
No tenemos ni idea, ¿no? Es otra de las cosas que nosotros solicitamos a la Fiscalía, bueno, pues que depure responsabilidad y que intente averiguar qué fue con este ciudadano, ¿no?
Uh-huh. Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en La Ventana.
Un saludo a todos ustedes. Gracias.
Hasta luego. Son las 7:24.
La Ventana, Madrid.